En Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial, tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Aleph. Saludos y muy buenas noches, bienvenidos al programa El Aleph. Ciencia, ufología, parapsicología y un largo etcétera. Ciencias y enigmas que desvelaremos todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Desde el control técnico, Juan Almeida. Juan, buenas noches. Presentan Luis Domingo Espino. Luis, buenas noches. Luis Domingo Espino y un servidor, Samuel Sánchez. Continuamos, queridos oyentes, en Radio Tamar Aceite y comenzamos en nuestro primer programa. Como he dicho antes, saludarlos a todos ustedes que nos escuchan y esperemos que durante todo el verano sigan fielmente nuestra sintonía aquí, Radio Tamar Aceite, y nuestro programa El Aleph, todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Y vamos a empezar hablando de algo que nos suena bastante a todos nosotros, algo que nos preguntamos todos los días. Hace apenas unos siglos, el hombre ha tomado conciencia del minúsculo papel que desempeña en el universo, y a medida que se han extendido sus conocimientos, ha ido comprendiendo hasta qué punto el universo es inmenso.
Así sonaba el primer programa de la Aleph allá el 17 de julio de 1997. Sonaba de una manera muy distinta a la que suena hoy en día, pero el espíritu y los temas sigue siendo el mismo. Era otro contexto, eran los jueves en medio de la semana, no el sábado como hoy en día, de 9 a 10 de la noche en aquella época, muchas veces compitiendo con el fútbol que se ponía de moda en esa mitad de semana, ¿no? Cada vez más partidos televisados. El Aleph, queríamos empezar hoy el programa de esta manera, recordando este primer programa, porque hoy es el último programa de Aleph aquí, en Radio Tamaraceite, en la casa que le vio nacer. Hace unas semanas, desde la coordinación de Radio Tamaraceite, se nos comunicaba que la LEF no podía continuar en las ondas a partir de la temporada que viene, por motivos de cambios en la programación de la emisora. Los que realizamos el LEF no creemos que nuestro programa sea mejor ni peor que otro, simplemente, y con los números en la mano, podemos decir con nuestro esfuerzo, nuestra dedicación y trabajo de tantos años, desde 1997, hemos puesto nuestro pequeño granito de arena para que haya aumentado la calidad de los contenidos de Radio Tamaraceite, para que esta emisora sea más conocida. Y es que tenemos oyentes no solamente en Gran Canaria, como en el resto de las Islas Canarias, también la península, sino incluso en países como Austria, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Perú, a través de nuestra página sinsimisterio.com en internet. Tras la séptima temporada en antena, la primera, ahí pusimos ese documento en 1997, gracias a la LEF, ha pasado por Radio Tamaraceite los mejores investigadores en el mundo del misterio y de la ciencia. El apoyo recibido de la opinión pública ha sido tal que nuestra página, ciencemisterio.com, ha recibido pues una importante cantidad de visitas. Muchos oyentes nos han preguntado sobre nuestro futuro. Realmente, a fecha de hoy, no sabemos con exactitud dónde vamos a estar, pero les recomendamos que visiten nuestra página web a menudo, porque desde allí le tendremos puntualmente informados. Aprovechamos este momento para agradecer de manera sincera las muestras de afecto y cariño que hemos recibido durante estos años por parte de muchas personas, en especial don Jesús Vega Mesa, párroco fundador de Radio Tamaraceite, Juan Almeida, José Luis Martín, Juan Ramón Brito, Menci Marrero, Olga Viera. También esta nueva jornada que hemos creado en Alicante, con Alberto Rueda, Alejandro Castillo, José Salcedo, Miriam Vanessa Fernández y Patricia Román. A todos aquellos científicos e investigadores que nos han abierto las puertas desinteresadamente para ofrecernos sus conocimientos y experiencias. Y cómo no, a todos ustedes que están ahí tras el receptor en Gran Canaria y, los que nos consta, nos escucha en estos momentos de diversos lugares del mundo a través de internet. Pero lejos de ponernos emotivos, los integrantes de la LEF hemos querido hoy sábado, 1 de agosto, realizar lo que hemos bautizado como el mejor programa en la historia de la LEF, para que hoy más que nunca se sientan cómodos, a gusto, con nosotros y tengan la oportunidad de escuchar a más de 7 protagonistas diferentes hoy en este programa, el último de la LEF en Radio Tamaraceite. Porque hoy será nuestro menú el más completo y el más sabroso que nunca. Comenzamos. Le saluda Luis Domingo Espino en nombre del equipo de la LEF con Samuel Sánchez, Juan Alberto Crespo. Hoy les ofreceremos una amplia repertorio de invitados, tanto del mundo del misterio como del mundo de la ciencia. Tenemos el honor de que aquí en los estudios de Jesús Vega Mesa, Radio Tamaraceite, nos acompañe Luis Velasco. Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y es un placer y el honor es mío, lo sabes bien.
Luis Velasco, que ha estado en otras ocasiones aquí en Radio Tamaraceite, en el programa
de
la LEF.
Sí, menos de las que quisiera, sin duda, ¿no? Una lástima que se cierre porque la verdad que aquí lo hemos pasado muy bien. Estuvimos una vez hablando del OVNI del 14 de marzo del 2008 y poco más. La verdad que en el tintero se han quedado muchos temas que podíamos haber compartido, pero bueno, eso no quiere decir de que aunque esta temporada se acabe, no sigamos colaborando, sin duda.
Eso esperamos, porque atentos a esa página web sinsemisterio.com, que ahí habrá novedades para la próxima temporada de La Lef. Bueno, Jesús Velasco nos va a acompañar durante este programa. Quizás lo podemos saltear también con temas más o menos canarios, ¿no?
Sí, otra de las temáticas que me gusta, ¿no? Porque como buen canario que soy, ¿sabes? Pues todo lo nuestro, la verdad que nos gusta mucho, sí.
Y, bueno, empezamos con esas entrevistas que nuestro compañero Samuel Sánchez ha preparado para este último programa de La Lef.
El último y definitivo programa de La Lef en Radio Tamarasete.
Hoy en nuestro programa especial de despedida en Radio Tamaraceite han querido estar con nosotros algunos de los mejores investigadores del misterio en España. En nuestra isla de Gran Canaria, Jaime Rubio es uno de esos amantes de lo desconocido que ha llegado a investigar fenómenos muy sonados. En primer término, Jaime nos recuerda el espectacular caso del OVNI misil de Canarias, del que fue testigo de lujo.
Sí, sí, porque yo era corresponsal de la provincia en aquel tiempo aquí en el norte. Uh-huh. Y claro, tuve que informar de lo que se había visto aquí, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues hice un par de artículos sobre el tema.
Que nosotros te entrevistamos porque tú fuiste testigo directo, ¿no?, de ese caso, porque te acuerdas que ibas en moto,
fui testigo, pero solo del final.
Claro.
Porque el fenómeno duró 2 horas. Y yo cogí, digamos, que la última 20 minutos o así, ¿no? Pero bueno, eso no tiene que ver porque después había otros testigos, hubo un montón de fotos, de diapositivas, de militares implicados, incluido el capitán, el general de aviación. Sí, y en fin, sí. Todo eso estuvo interesante, ¿no?
Sí, sí, se hizo un informe muy extenso, ¿no?
Muy extenso porque como hubo miles de testigos, y testigos muy cualificados además, pues se pudo hacer un buen informe. Además, no solo eso, sino que al durar tanto el fenómeno aquel, el Ejército del Aire pudo mandar 2 aviones de reconocimiento que pasaron por delante de mis narices, los 2 Mirage. Uh-huh. Siempre me acordaré cómo pasaron, a fotografiar todo aquello y reconocerlo y tal, ¿no? Y todo eso es un informe que tiene el Ministerio del Aire. Hoy está desclasificado y ellos dicen y reconocen que aquello no es para nada un misil. Dice el Ejército del Aire, como expertos, ¿no?
Claro.
Que para ellos es un caso clarísimo de objeto volante no identificado.
Exacto. Claro. Jaime, si te parece, vamos a hablar un poquito de tu último libro, que está triunfando no solo en Canarias, sino también en el exterior, ¿no? Como es el de submarinos, exacto, submarinos y arqueología nazi en Canarias.
Sí, sí, ese libro, o sea, ha tenido ya ediciones en holandés, en inglés y tal, ¿no? Y yo me voy a Berlín precisamente ahora, dentro de poco, con motivo del libro también, a una cosa que me han invitado y tal. Pero el libro, efectivamente, yo en realidad recojo allí trabajos que yo he hecho cuando yo escribía en la provincia, ¿no? Uh-huh. En varios medios, y los publiqué hace lo menos 20 años, ¿no? Pero en el libro lo que hago es pues actualizarlo con nuevos datos y hacer un resumen un poco de todas las actividades de los nazis en Canarias, fijándome sobre todo en una que a mí me llamó la atención y sigue llamando la atención a quien lo ha conocido, que es que Himmler mandó a Canarias a 3 científicos de la NENERVE, de la academia que él fundó, de cultura nazi, 2 arqueólogos y un lingüista a Canarias durante antes de la guerra y durante la guerra, ¿no? Uh-huh. Y el objetivo de ellos era buscar en las islas restos de la pura raza aria, como dicen ellos, ¿no? O sea, de raza nórdica pura, en Canarias.
Nos vamos a la isla hermana de Tenerife. Allí se encuentra Juanca Romero, que nos narra los orígenes de su página web y programa de radio Ángulo 13.
tendríamos que irnos al año 2005, que es cuando un poco empieza a tomar forma. Ángulo 13, más allá de pretender ser un portal en Internet al uso, nace con la idea de que fuese una web, una revista dinámica, ¿no? Que fuese algo que se fuese actualizando con constancia, de forma permanente, y no pues lo más extendido que hay en la red hoy en día, que es páginas muertas, con temas olvidados, sin actualizar, etcétera, ¿no? Esa era la primera, cosa a tener en cuenta y que queríamos cumplir. Se ha cumplido con creces, yo creo, pero que, como bien decías, Ángulo 13 no solo pues recoge el proyecto de la revista digital, sino que además pues esto es una asociación, está creada como asociación sin ánimo de lucro, además una asociación cultural, divulgativa, para investigar no solo los asuntos insólitos que tanto nos gusta a ti y a mí, sino también para tocar un poco el tema de la historia, las tradiciones olvidadas, etcétera, ¿no? Y por encima de eso, pues el proyecto engloba también, como bien decías, programas de radio, y bueno, en un futuro ya trabajado, por cierto, hay algunas cositas relacionadas con la pequeña pantalla, ¿no?
Ángulo 13 nacía como un pequeño proyecto, pero con miras a aspirar a más, ¿no? A ampliar todos los contenidos. Y nos hemos enterado por ahí que quizás uno de los proyectos futuros de Ángulo 13 sea plasmar esa revista digital en papel.
Wow, fíjate que eso, a partir del primer año y medio, dos años en la red, ya había muchos lectores que lo preguntaban, ¿no? Bueno, pues porque los contenidos les parecen atractivos, sugerentes, y que, bueno, siempre en papel es como mucho más, da glamour, da ese toque, ¿no? Que quien no se mueve en el mundillo no lo sabe, pero que es realmente caro, carísimo, no solo en lo económico, sino en la salud también, poder crear, ¿no? Pero es cierto, no te voy a engañar, es decir, está en las miras poder sacar en formato papel, no podría concretarte demasiado más, pero sí en formato papel la revista digital, que pasaría a llamarse Revista a Secas, Revista Ángulo 13.
Cruzamos el charco y nos vamos a la capital de España. Juan Miguel Marsella, presidente de la Sociedad Española de Amigos del Misterio y la Parapsicología, la SEAM, comienza contándonos cómo surgió la sociedad.
Fue una idea entre varios amigos del misterio de distintas provincias españolas en la que nos juntamos y comenzamos a hablar de que por qué no montábamos una sociedad, sobre todo con una idea principal, aparte de la investigación, por supuesto, para tener un lugar registrado en el Ministerio del Interior para el tema de conseguir los permisos más fácilmente. Sí, nos dedicamos principalmente a la investigación de lugares con misterio, a lugares donde hayan ocurrido qué tipo de fenomenología extraña, misterios históricos, ufología, y a todos temas relacionados con el misterio, en distintas provincias y con distintos equipos. E intentamos utilizar desde los métodos más avanzados de investigación, es decir, con aparataje moderno, como puedan ser detectores de Brigaus, detectores de campos electroestáticos, electromagnéticos, grabadoras de última generación para intentar capturar esas voces parafónicas, y también con instrumental de la antigua usanza.
¿Cuántos socios tienen actualmente la SEAM?
Bueno, pues mira, la SEAM actualmente tiene aproximadamente unos 40 socios. Delegaciones en distintas partes de España, por ejemplo, te voy a comentar la delegación de Barcelona, delegación de Madrid, la delegación de Ciudad Real, delegación de Toledo, una delegación en Las Palmas, delegación en Málaga, en Zaragoza, y entre ellas pues tenemos aproximadamente unos 40 socios. En realidad, activos somos bastante menos.
¿Qué lugar ocupa o qué apoyo le ofrece a la SEAM Madrid Oculto, la página web de Madrid Oculto y Extrañología?
Bueno, la página de Madrid Oculto es en realidad mi página personal. Es donde yo expongo los casos que he investigado en Madrid y que no he investigado yo mismo, porque también hay gente que ha puesto su granito de arena en Madrid Oculto como gente, o sea, personas tan importantes como Jesús Callejo, Clara Tahoces que algunos de los casos que tengo en Madrid oculto pues han sido transmitidos de la mano de estas grandes periodistas y divulgadores. Y luego, pues muchos de los casos más importantes que yo he investigado como y de los que he tenido pues experiencias realmente espeluznantes, como es el caso del Teatro Español y el caso de algunos de los sanatorios más misteriosos de España, como el del Santo Ángel, de la Barranca o el de la Marina. ¿Qué es lo que aporta la SEAM? Pues por supuesto casos, y que en este caso al pertenecer y presidir esta sociedad, pues muchos de los casos de los que hay en Madrid Oculto, pues hemos hecho investigaciones ya más generales con miembros de la SEAM. Pero en realidad es como, por decirlo de alguna manera, pues en vez de poner un juanmiguelmarsella.com, creé madridoculto.com.
¿Y extrañología?
Extrañología, eso es un programa online que hemos hecho gracias a un gran amigo del misterio, muy conocido también por todos, que es Manuel José Delgado, el conocido piramidólogo en España, una de las personas que más saben de Egipto, y que ha viajado a Egipto por lo menos unas 70-80 veces, y al resto del mundo, pues no, lo tengo incalculado, no puedo ni decírselo.
La SEAM cada cierto tiempo organiza eventos, quedadas, alertas OVNI, creo que hace poco organizaron alguna alerta OVNI, y en septiembre hasta ciclo de conferencias, ¿no?
Efectivamente, mira, nosotros esta es la tercera alerta OVNI que hemos realizado, que fue el 6 de junio de este 6 de junio pasado. Y ahora, bueno, hemos hecho cenas, y ahora a partir del 4 de septiembre vamos a comenzar un ciclo de conferencias. Pero una cosa muy importante de las conferencias, como otros grupos amigos, como pueda ser la SEIP, las conferencias son totalmente gratuitas. Vamos a intentar llevar a los personajes o personas más importantes en el mundo del misterio.
También en Madrid se encuentra el conocido director de la revista Mundo Parapsicológico, Pablo Moreira, que nos adelanta para el Aleph sus últimas investigaciones.
Exactamente, hay determinados lugares abandonados aquí en Madrid, donde se da una serie de fenomenologías paranormales, y allí es donde estoy centrando más o menos mis investigaciones con Juan Miguel Marsella, con mucha más gente, ¿no? Y bueno, son lugares apasionantes que van a dar muchísimo que hablar en un futuro.
Esos lugares que estás visitando, ¿ya te estás encontrando fenomenología extraña?
Exactamente, sí, la verdad es que son muy curiosos, ¿no? Son, por ejemplo, de tipo fenomenología poltergeist, ¿no? Sitios donde todo el mundo que va se han impresionado, sin duda.
¿Utilizas, Pablo, algún tipo de material? Supongo que utilizas una serie de medios, ¿no?, para captar esos fenómenos, ¿no?
Sí, bueno, la gente que va conmigo, porque yo voy allí como cronista, ¿no? La gente que va conmigo utiliza pues bastante material tecnológico, como pueden ser detectores, cámaras, incluso cámaras de circuito cerrado, grabadoras, pues de todo, ¿no? Todo lo que se pueda utilizar para captar una prueba registrada, vamos.
Los lectores, los muchos lectores de tu revista Mundo Parapsicológico ven un artículo sobre ese tipo de casos, hay que decirles que tiene un trabajo detrás bastante grande, ¿no?, hasta que se publica.
Pues sí, en este caso, por ejemplo, en el caso del Hospital de las Puertas, del número 2,
sí.
Han sido dos años de largo trabajo, ¿no? Yendo casi todos los fines de semana, con muchísima gente, diferentes especialistas, y al final el trabajo pues fue publicado, pero aún queda muchísimo más de que hablar de ese sitio.
No podemos dejar, Pablo, de siempre que hablamos contigo, no podemos señalar, para que nos comentes un poco cómo va tu revista Mundo Parapsicológico, que ahora está en stand-by, pero que volverá muy pronto, ¿no?
Volverá muy pronto con mucha fuerza y en kioscos. A un precio, pues yo creo que bastante razonable, más bajo que la competencia. Lo que pasa es que hacerla gratuita con la crisis se ha vuelto imposible, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a tener que lanzarla a la venta.
siguen en pie esas suscripciones anuales, ¿verdad?
Por supuesto, esas muchísimas más baratas y con mejor que servicio, ¿no? Con una mejor empresa contratada de envíos que envía la revista puntualmente a los lectores.
Aquellos oyentes de la LEF que quieran obtener la revista, ¿cómo podrían hacerlo?
Pues entrando en el mundoparapsicológico.com y de ahí ya mandar el formulario que hay en la web para ponerse en contacto diciendo que quieren suscribirse y ya una persona del departamento de suscripciones pues se pone en contacto con ella directamente.
Sin duda, una visita obligada en nuestro periplo peninsular es visitar al prestigioso investigador Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Comenzamos la entrevista cuestionándole acerca del tercer simposio de la SEIP celebrado hace 2 semanas.
Sí, pues como bien sabes, prácticamente la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas realiza un simposio, un encuentro nacional o internacional por parte del mundo de la investigación, tanto de la ciencia como de la paraciencia. Y yo creo que de obligada visita y asistencia está, sobre todo, bueno, pues cariñosamente hablando, por supuesto, pues se presenta un poco este comité de investigadores que siempre es diferente. Donde la SEIP es la protagonista un poco del tema porque es la que aúna y organiza el evento, ¿no? Y año tras año se va celebrando este simposio nacional o internacional de investigación o de investigadores. En este caso, pues la verdad es que fue interesante porque asistieron muchísimas personas, yo creo que ha sido la vez que más gente ha venido, y desde luego no, pues se tocaron temas interesantes.
La verdad que los simposios que hace la SEIP, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas que presides, Pedro, son bastante completos, bastante informativos, y el ambiente reinante es muy bueno, ¿no? Porque la verdad que nosotros hemos estado presentes y allí no hay distinción de personas más conocidas, menos conocidas, sino todos nos tratamos por igual, ¿no?
Por supuesto, yo creo que es lo importante dentro de este pequeño colectivo, ¿no?
Uh-huh. Recuerda, Pedro, a los oyentes de Radio Tamaraceite, ¿qué es lo que tendrían que hacer para unirse a la SEIP? Porque, como bien sabes, tenemos oyentes no tan solo en Canarias, sino también en la península, incluso en otros países.
Bueno, pues la SEIP es una organización sin ánimo de lucro, es una asociación. Unirse a ella, o sea, cuesta 30 euros de entrada y ya está, no hay que pagar cuota anual de momento, nos mantenemos. Y bueno, pues para unirse a la SEIP nada más que hay que tener un poco de espíritu del mundo del misterio que te guste, y hay muchas maneras, ¿no? O bien como colaborador, que es como se entra, y luego se asciende a investigador se pasan por distintos estados, por distintos niveles, que nos van acercando un poco al mundo del misterio y al mundo de la investigación en sí, ¿no? Y www.elseip.com, que es la página web, donde allí en la admisión de socios se puede uno dar de alta, simplemente con un correo electrónico.
Nos vamos a algo que creo yo sé que hacía tiempo que querías tener y que ya se ha hecho realidad, Pedro. Ya tienes una web oficial donde exponer tus publicaciones y tus investigaciones, pedroamoros.com, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, ya me hacía falta, sobre todo con la publicación de mi último libro, que ya la editorial, que es Editorial Planeta, pues ya me había exigido que, Pedro, ¿necesitas una página web? Bueno, pues nada, vamos a hacernos una página web, porque es que además era importante el hecho de tener un punto de referencia, porque evidentemente yo como director de la SEIP, tengo la SEIP como referencia, pero evidentemente no es mi página web, y claro, pues uno no puede ser ahí y hacer y quitar y poner, sino que claro, hay que pedir consenso para hacer cualquier cosa, por supuesto, ¿no? Y era importante, ahí dentro de mi web, pues evidentemente, como yo le llamo, está mi pequeño mundo, ¿no? Tiene como sobretítulo, aunque es pedroamoros.com, tiene como sobretítulo La aventura del misterio, que indudablemente pues habla de psicofonías, de misterios, de fantasmas, de investigaciones, pues un poco de todo en general.
Nombrabas anteriormente ese último libro escrito, Guía de la España Misteriosa, de más de 600 páginas, Pedro.
Sí, la verdad que sí, es un libro que recoge un poco toda la aventura del misterio a través de los años, y en toda la geografía española, ¿no? Desde las Islas Canarias, por ubicación geográfica, hasta los Pirineos, pasando por las Baleares y pasando por Ceuta, Melilla y todas las comunidades.
Supongo, Pedro, que ya tienes otros proyectos en mente, porque yo sé que tanto la SEIP como tú personalmente no paras, ¿no?, de investigar y de abrir nuevas canchas, nuevas investigaciones, ¿no?, a nuevos objetivos, ¿no?
Claro, hay que tener inquietudes, porque sí, ¿no?, este mundo es apasionante, ¿no? Y desde luego que sí, desde luego que ya tengo proyectos. Tengo ya un libro en danza para que lo empezaré posiblemente en septiembre. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque, bueno, es un tema muy bonito de abordar.
Lo hemos dicho aquí en el Aleph en muchas ocasiones. Canarias está plagada de misterios. Así nos lo confirman nuestros protagonistas.
Hombre, las islas, de hecho, incluso los orígenes son un poco misteriosos, ¿no? Por ejemplo, el origen de los guanches y de los aborígenes todavía está ahí, aunque la teoría más aceptada hoy es el origen bereber, pero incluso esa teoría tiene un montón de agujeros, ¿no? De agujeros negros, donde hay mucha duda. Y después está también, pues, a lo largo de la historia hay etapas que no están, vamos, que están en la oscuridad total, ¿no? Como por ejemplo los años de la Edad Media, por ejemplo, que es la época de las leyendas como de la de San Borondón.
Por ejemplo, eso, ¿no? Esa es la de San Borondón, ejemplo. Es una, Jaime, perdona, ¿sí? Esa leyenda de San Borondón y esa la llamada Isla de San Borondón, la trataste tú también bastante, ¿Isla? ¿No? Creo que tienes incluso una filmación, ¿no?
Sí, tenemos la única filmación que se ha hecho, que la hicimos el año que la vimos por casualidad, saliendo de aquí de casa. Se hizo exactamente el año 2003, octubre de 2003, 18 de octubre, una tarde casi de noche ya, sí, de 7:30 a 8. Entonces vimos ahí delante una isla enorme, grandísima, que parecían varias islas. Se veía desde la playa de las Canteras, se veía perfectamente, y desde el norte de Gran Canaria, al lado de Tenerife, de la Punta de Anara, ¿no? Entonces, pues como llevaba la cámara de vídeo, porque yo iba a filmar la presentación de un disco de folclore en un pueblo del sur, la llevaba la cámara cargada en el coche, ¿no? Y al salir del garaje y toparme con aquello enfrente, digo, oh, pues estoy arriba ahora mismo y lo grabo, ¿no? Pero lo curioso es que lo habíamos visto, tanto Menchu como yo, dos días antes, ¿sabes? Lo vimos viniendo de Las Palmas dos días antes. Y nos extrañó, digo, qué raro aquello por la noche allí, esas islas ahí. Pero claro, al llegar a casa ya era de noche y ya no pudimos ver más. Al día siguiente no se vio, pero al tercer día, cuando llevaba la cámara, volvimos a verlo. Y entonces fue cuando pillamos las imágenes, que fueron unas imágenes hechas muy rápido, porque yo tenía prisa, y pensé además que no iban a salir por la hora. Pero, en fin, como estas cámaras de hoy son una maravilla, las cámaras digitales, pues salió muy bien, y las imágenes están en internet y en todos lados, dieron una vuelta al mundo, ¿no?
El barranco de Badajoz a mí me atrae de sobremanera, evidentemente. De hecho, ahí está el fruto, que es el libro Barranco de Badajoz, entre leyendas y misterios, ¿no? A mí en general me gustan los lugares abiertos, los espacios naturales, para que nos entendamos, con misterios. Me encantan. En el caso de Canarias, y concretando más Tenerife, evidentemente yo creo que el mayor icono de misterio, y uno de los mayores de Europa, sin lugar a dudas, es el que has mencionado, el barranco de Badajoz, ¿no? También, pues, mucha gente me lo decía, como un barranco, que además tampoco es un barranco de eso, como decimos los canarios, para tirar cohetes, es decir, es un barranco normalito en cuanto a, digamos, paisajístico, ¿no? Pero, ¿cómo ha dado para un libro?, me preguntaban. Pues bueno, pues sí ha dado, ¿no? Y algunas cosas que se han quedado y que a lo mejor incluiremos en un futuro. Da para mucho. O sea, el barranco de Badajoz yo creo que es el espacio natural, si no, yo estoy seguro de que de toda Europa, ¿eh?, que concentra más misterios de diferente índole en un espacio tan reducido. Misterios que además en su mayoría, bueno, pues tienen un fundamento, no digo que sean reales, pero que tienen una base que los fundamenta y que le da su punto de realidad, ¿no? También mucho de leyenda, claro. Pero vamos, yo ha sido una isla que me llevé muy buen sabor de boca en el tema de misterio,
y en Fuerteventura también. En Fuerteventura estuve haciendo el servicio militar en la región. Uh-huh. En Playa, bueno, lo que es el Tercio estaba en la capital y la UIR estaba enfrente del aeropuerto, en el matorral. Y dio la casualidad de que mi compañía tuvo que ir a recoger armamento a Las Palmas. Y aparte había otros que íbamos para hacernos un reconocimiento médico al Hospital Militar de San Francisco del Risco. ¿A que no sabes dónde pasamos las noches durante esos 17 días? En el castillo disciplinario del Alto de San Francisco del Risco, que anda. Actualmente está abandonado.
Sí, anda.
Allí, en este castillo del siglo XVI, pasé yo las noches durante 17 días. Tengo historias que, si quieres, en otra ocasión os podré contar, sí. Que de verdad que son para poner los pelos de punta, aparte de nuestras fugas que hacíamos desde las almenas, porque nos desterraban la puerta y para podernos ir a la playa de las Canteras, que no veas si había marcha, pues nos escapábamos por uno de los torreones que daban unas palmeras de estas con puntas, o sea, no sé, como sí. Cactus, que desde luego que si me llega a caer me iba a ver acordado para toda la vida. Y había muchas leyendas relacionadas con presos que se habían escapado, que en realidad no se habían escapado, se habían quedado dentro.
Pues Canarias, bueno, Canarias sí tiene uno de los misterios más apasionantes de España, ¿no? San Borondón. Creo uh-huh. que todos nuestros oyentes saben de lo que hablo. San Borondón es uno de los grandes misterios de España y lo tenéis justo allí. Entonces yo creo que Canarias sí que aporta muchísimo al misterio en España y yo creo que es un misterio que debería de ser muchísimo más investigado y ojalá algún día fuese aclarado, ¿no?
Mira, Canarias es muy especial. La verdad es que tanto a nivel personal las gentes son encantadoras, uh-huh. Porque claro, cada zona de España ya sabes que tiene una especie de aire distinto, ¿no? Uh-huh. Dicen, no soy yo que lo digo, pero dicen que conforme vas desde el norte hasta más al sur, pues el carácter va haciéndose mucho más alegre, más jovial. Yo la verdad es que no lo sé, pero cuando llegas a las Canarias ese ambiente es encantador de las personas, pues te abre mucho el ánimo. Y por otro lado, las Canarias son especialmente interesantes por la cantidad de misterios que albergan. Yo que me he tenido que recorrer muchos lugares, pues con buena gente, grandes investigadores, como por ejemplo José Gregorio González, que bueno, es una para mí una figura dentro del mundo de la parapsicología, del misterio y el periodismo español, ¿no? Y han abierto muchas puertas, ¿no? Y han investigado a lo largo del tiempo muchísimos casos. Y que bueno, pues con personas tan célebres como Paco Padrón en el tema y en el campo de ufología, claro. Pues yo creo que las Canarias han tomado una referencia interesantísima dentro de lo que es el aspecto del misterio, ¿no? Yo he encontrado muchas cosas interesantes, un lugar verdaderamente mágico y que desde luego, bueno, pues que me encantaría estar allí mucho más a menudo de lo que estoy.
Finalmente, nos muestran su apoyo incondicional para que la LEF no acabe hoy y continúe en un futuro próximo.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros, a la LED, y desde aquí deciros que continuéis donde continuéis, seguro que la gente va a estar con vosotros y que posiblemente, a lo mejor esto no lo debería decir, se arrepientan de haber finalizado el programa con la temática tan interesante que tenéis.
Pues muchas gracias, Juan Miguel. Un saludo desde Canarias.
Venga, pues un saludo muy grande y ya nos vemos en la siguiente temporada. Gracias, amigos.
Claro, Samuel, nunca es el fin. Siempre es casi el fin, pero nunca es el fin.
Un abrazo, Pablo. Muy buenas tardes.
A ti, Samuel, y a todos vuestros oyentes y a todo el equipo de Radio de la Aleta.
Pedro, pues te agradecemos enormemente el esfuerzo que has hecho para estar en el día de hoy con nosotros en el último programa de la LEF de esta temporada y en Radio Tamaraceite, y muchas gracias otra vez por el apoyo que siempre nos ha brindado, y estamos en contacto porque la LEF no concluye hoy, continuará.
La verdad es que yo creo que sí, como dice este famoso actor, continuará, volveré, y es cierto. Así que, bueno, pues me resta daros la enhorabuena por el programa, por tantísimos años de esfuerzo y de dedicación ante un periodismo serio, ante un periodismo eminentemente de investigación, que, bueno, pues ha levantado un poco lo que es el rigor dentro de lo que son los programas de radio dentro de esta temática, ¿no? Así que enhorabuena a vosotros, enhorabuena a la cadena por haber elegido esta programación y muchísimos ánimos para volver de nuevo dentro de poco. Así que estaremos de nuevo expectantes para ver
cuando es vuestro regreso.
Bueno, ya tú nos avisas dónde lo van a hacer en el futuro, que seguro que habrá algún sitio. Y ya seguimos en contacto.
Un abrazo, Jaime.
Y hablando de nuestras cosas. Venga,
venga, muy pues buenas nada. Tardes.
Buenas tardes. Muy bueno, hasta luego.
No, agradecérselo a todos ustedes y a ti en especial, Samuel, agradecerte que hayas dado esa cabida no solo a mi persona, sino al concepto Ángulo 13, que no tengo que decírtelo, también es tu concepto, es tu proyecto, y que seguro que los oyentes pues van a agradecer todo el trabajo que han hecho durante estos años y les van a pedir que ese trabajo continúe, como bien decías, pues en la red, donde tenga que continuar. Ya está todo escrito, en eso sí creo, y seguro que no pasará mucho tiempo hasta que volvamos a unir esas fuerzas en pos de la comunicación de estos temas. Un abrazo a ti y a todo el equipo y a todos tus oyentes.
Desde luego que, atendiendo a las palabras de personalidades tan importantes, el ALES no puede morir hoy y deberá seguir en otros medios. Ah, por cierto, en nuestra página oficial cienciamisterio.com podrán escuchar en su totalidad las interesantes declaraciones de nuestros protagonistas de hoy.
Pues aquí ya suena nuestra sintonía, la última en esta, por lo menos, emisora. Bueno, Luis Javier, ¿qué te parece? Un contenido un poco raro para un programa, ¿no? ¿Un misterio, ciencia, una mezcla?
La verdad que me ha gustado mucho, sí. Me interesan ambos mundos también.
Sí, porque también este mundo de la ciencia también puede ser emocionante, ¿no? Es una aventura, ¿no?
Sí, en el fondo los que nos gustan los temas de misterio en realidad tenemos una curiosidad innata, pero no es potestativa o exclusiva del misterio. También nos gusta, por ejemplo, la vulcanología me encanta, la historia también, y las cosas del espacio me pirra, sin duda.
Pues este es, digamos, el programa que hemos ideado desde 1997, ¿no? Un programa donde, en el fondo, es un programa que habla de las cosas que nos gusta a los que hacemos el programa, ¿no? Que pensamos que a otra mucha gente también le puede interesar.
Efectivamente, lo que hacemos es hacer extensivo lo que a nosotros nos gusta. Es lo que promovemos, ¿no? O sea, y procuramos hacerlo lo mejor posible.
No sé si Juan Alberto, que ha estado ahí atentamente siguiendo el desarrollo, ¿no?, de este programa, pues tiene algo que decir al respecto.
Y bueno, yo también me voy a despedir agradeciendo a Radio Tamaraceite todo este tiempo que he podido hacer realidad una ilusión, un hobby que desde el primer momento pues he vivido con pasión, desde el primer día hasta el último día. Y hoy nos vamos agradeciendo, como he dicho, a la gente que ha confiado en nosotros, a mi familia, que me ha tenido que aguantar durante horas y horas haciendo el programa, y mis amigos también, que nos he dejado un poco de lado por el programa. Todo esto que durante estos años, esta dedicación a la LEF, así esto se ha convertido en un grupo aquí sectario entre nosotros, esto ha sido algo más que una afición, y únicamente pues acabaré leyendo unos párrafos de la LEF, de Borges, el libro donde empezó todo, aquella, ¿te acuerdas, Luis? Aquella noche en tu casa, Samuel, tú y yo saqué este libro, la LEF, para algunos es un peñazo, para mí pues es un gran libro, y solamente voy a leer unos párrafos. Dice algo así: en la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión, producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro de la LEF sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño.
Bueno, Luis Javier, muchas gracias por acompañarnos en este último viaje.
Gracias a vosotros, sí. Además también he leído la ley y ese punto que acabas de leer me ha encantado también. Sí.
Sí, como en un pequeño lugar como este, ¿no? Se puede abrir muchos mundos, ¿no?
Sí, muy muy representativo. La verdad que el nombre está muy bien escogido, sí.
Y nos despedimos con esta serie de cortes que recuerdan pues toda nuestra historia.
Pues nada, muchas gracias a todos por estar ahí, al otro lado de la radio, de internet, ya que sin ustedes, sin esa participación, pues la nuestra no tendría mucho sentido, ¿no?
Adiós, hasta siempre.
Saludos.
Hasta
siempre.
Atención a cienciamisterio.com, noticias de la próxima temporada de la LEFI.
el organismo vivo más sencillo que se pueda crear, que es lo que estamos tratando nosotros de hacer. Lo primero que hay que ver es cuáles son los organismos más sencillos que existen en la naturaleza, que son las bacterias. Y dentro de las bacterias, por ejemplo, está una que se llama el Mycoplasma gentalium, que es la bacteria que está utilizando el grupo de Craig Venter para crear su organismo mínimo.
Por supuesto, la NASA, con su Jet Laboratory Propulsion al frente, ejerce la dirección del proyecto. Allí, donde ahora mismo son más de las 7 de la mañana, se encuentra en estos momentos James Chase haciendo sus cálculos. James, ¿en qué estabas metido antes de coger el teléfono?
Yo ayudo con la parte de la misión donde vamos a entrar a la atmósfera y aterrizar en la superficie.
Realmente en el estadio de San Lázaro de Compostela, cuando se estaba disputando un partido de fútbol, pues a la vista de estos espectadores se vio una bola de fuego surcar el cielo y dejar detrás una estela de como de humo blanco, según describieron estos testigos.
Sí, sí, hay testimonios, como tú has dicho.
Realmente, Iker, y semisincero como siempre lo es, por supuesto, pero ¿creías que iba a levantar tanta expectación la alerta OVNI? ¿O estás un poquillo con la duda de lo que podía surgir después de tanto tiempo en la que no se había convocado una alerta internacional de este tipo?
Hombre, desde luego esas dudas existían. Es más, por un lado teníamos una potentísima máquina de como altavoz, ¿no? Que sin duda ya no solo es la cadena SER, sino otros muchos medios y amigos que se volcaron, porque al final, tú bien lo sabes, la alerta OVNI la vertebraba a Milenio 3, de acuerdo, pero luego muchísimas emisoras y muchísima gente independiente se unió, ¿no?, y unió sus fuerzas esa noche.
La realidad es su presencia, de su omnipresencia, y para abrirnos la mente a los humanos. Cuando ya se han manifestado dos trazos, como ahora que se han extinguido allá, eso quiere decir que este es el escenario que nos propone. ¡Míralo, allá abajo! ¡Míralo! ¿Ves? Vale. ¿Lo habéis visto?
Sí.
Este es el escenario que nos propone.
Gracias. ¡Qué bonito!
Seguimos.
Piensa, descubre la teoría de la selección natural en 1838, porque tenemos sus notebooks, sus cuadernos.
Vamos a Alberto a otra parte del castillo, la torre del reloj.
Exactamente, Samuel, vamos a ver, hay una parte muy muy importante y muy simbólica, que se trata de la torre del reloj.
Sin embargo, tal y como nos explicó Sirac, existen diferencias entre lo logrado en la ciencia y lo que la fantasía ha creado.
La teletransportación que nosotros utilizamos en física cuántica no es lo que la gente entiende por teletransportación, ¿no? La gente piensa que teletransportar un objeto es que desaparezca en un sitio y aparezca en el otro. Bueno, pues esto no es lo que pasa en nuestro caso.
Desde la Estación Espacial de Fresnedillas, Luis Ruiz López de Gopegui siguió al Apolo 11.
Yo entonces era director de la Estación Espacial de Seguimiento de Naves Tripuladas que la NASA tenía en Fresnedillas.
¿Cómo era el doctor Núñez del Oso, tanto a nivel personal como profesional?
En cuanto a nuestra relación profesional, pues bueno, a lo largo de los años ha sido muy 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 dilatada, muy estrecha. Él apareció en mi programa Turno de Noche allá por el año 91-92, antes ya la había entrevistado yo por alguna publicación, pero bueno, sobre todo fue más cercana en la etapa de La Rosa de los Vientos, a partir del año 99-2000.
but that was when I ruled the world.
Hasta siempre, amigos de Radio Tamarracete. Ha sido un placer haber compartido con todos ustedes todo este tiempo. Este programa se autodestruirá en 5, 4, 3, 2, 1...